Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, también tu espacio. Desde aquí intentamos ofreceros todos los viernes una visión más cercana y, ante todo, solidaria de la sociedad. Para eso damos voz a todas aquellas personas, asociaciones y entidades que dedican un poquito de su tiempo a ayudar a los más vulnerables, así como a sectores de la población o grupos que más apoyo necesitan. Os damos la bienvenida un día más desde los estudios de la UPV Radio, Chema Vermell, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, José Aranda. Pero además también damos todos y todas la bienvenida a Victoria López, nuestra nueva colaboradora en Tierra de Nadie. Hola, Victoria.
Hola.
¿Preparada?
Preparada para todo.
Perfecto. Pues este día lo tenemos repleto de cosas muy interesantes, así que no perdamos más tiempo porque estáis escuchando Tierra de Nadie. Comenzamos.
Y en nuestro calendario de días internacionales, el próximo lunes 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Por desgracia, vivimos en un mundo en el que cada día hay guerras, hambre, violencia e injusticias que atacan directamente a las personas. Esto provoca que millones de familias tengan que huir de sus hogares. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados cree que ahora, más que nunca, es el momento para mostrar a los líderes mundiales que la sociedad está con los refugiados y con la trágica situación de la que escapan. Por lo tanto, este 20 de junio van a presentar su petición de con los refugiados, que enviarán a los gobiernos para que así consigan, de una vez por todas, trabajar juntos y ayudar a los refugiados.
Y llegamos a la sección de microabierto. El abandono es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los animales de compañía. Chema nos va a acercar hoy un poco más a esta terrible realidad y romperá con alguno de los mitos que la envuelven. Hoy nuestra sección de microabierto es toda tuya, Chema.
Se acerca el verano y existe la creencia extendida de que es en estos meses cuando son abandonados más animales. Se trata de una teoría errónea. Según los estudios realizados por distintas organizaciones, como la Fundación Affinity, el abandono animal es un fenómeno estable a lo largo de todo el año. Los datos de estos estudios nos muestran que al año más de 100.000 animales son abandonados en España, siendo de este modo el principal problema de bienestar de los animales de compañía en nuestro país. Los factores económicos y las camadas no deseadas son los dos motivos más importantes de abandono. Más allá del posible impacto de la crisis en la tenencia de animales de compañía, ambos factores sugieren que muchos abandonos podrían evitarse con una correcta planificación por parte de los propietarios. La protectora APAC nos recuerda la importancia de la educación de los propietarios de animales de compañía.
La tutela de un animal de compañía es una responsabilidad a largo plazo, ya que un perro o gato tiene una longevidad de entre 12 y 15 años. Tener una mascota implica asumir muchas obligaciones en cuanto a sus cuidados. Cualquier persona es capaz de dar un hogar a un animal. El problema viene cuando se dan cuenta del trabajo que supone tener una mascota y al poco tiempo se cansan de realizarlo y, en consecuencia, lo abandonan.
La Fundación Affinity nos recuerda qué podemos hacer nosotros para combatir el abandono animal. Podemos adoptar un animal. Podemos esterilizar a nuestro perro o gato para así evitar camadas indeseadas. Debemos identificar y registrar, para así poder localizar a nuestros animales en caso de pérdida. Podemos hacernos socios o voluntarios de una entidad protectora, las cuales se ven saturadas ante la sobrepoblación de animales y necesitan recursos y personas para poder seguir con su labor, la de ayudar a los animales. Por último, dejaros con una campaña navideña a favor de la adopción de animales.
Miles de animales comprados como regalo de Navidad.
¡Fuera! ¿No me oyes? ¡Fuera!
Serán abandonados en poco tiempo. Condenados a una muerte trágica. Los cachorros que consiguen sobrevivir a este fatídico final son rescatados por diferentes protectoras de animales.
Estas navidades tienes miles de amigos esperándote en muchos albergues de España. No compres. Adopta.
No compres. Adopta.
Y ahora os dejamos con la canción Charo de Quique González.
Charo, no sé lo que viste en mí. Me fumo el verano en las 6:34. Son días así. Charo, sigues viviendo aquí. Me hubiera pegado con todos por ti. Charo, no sé lo que viste en mí. He pensado en llamarte al pasar la asturiana de cinco.
¿Te acuerdas de mí por fin? Trabajo en el Shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los Kings. Vamos, está de para decir, no sé si lo hubiera logrado sin ti. ¿Te acuerdas de mí por fin? He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí. Si tienes prisa, si se te hace raro,
no sé qué viste en mí. He pensado en llamarte mil veces, ya sabes que sí.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, que siempre va dirigido a un voluntario o voluntaria de alguna organización, y que las respuestas sean lo más breves posibles. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos, en este caso, a la voluntaria de este programa. Tenemos con nosotros a Cristina Soto, de la asociación Tots Junts Podem. Muy buenas, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decidiste ser voluntaria?
Bueno, pues decidí ser voluntaria a los 16 años. Es una asociación que trabaja con discapacidad y empecé a tener pequeñas experiencias y al final pues me fui enganchando a este mundillo.
¿Y cuánto tiempo llevas colaborando y la función que desempeñas?
¿Cuánto tiempo llevo con la asociación?
Sí, ¿cuánto tiempo llevas colaborando en Tots Junts Podem y qué función desempeñas?
Pues desde que se creó, que es hace 4 años.
¿Cuatro años?
Exacto, empecé siendo voluntaria monitora de ocio y hasta la actualidad.
Y Cristina, ¿es muy diferente a lo que esperabas? ¿En qué aspectos?
Pues bueno, diferente a lo que esperaba. La verdad es que cada chico y chica de la asociación es distinto. Entonces, pues continuamente estás aprendiendo cosas nuevas de ellos, a tratarlos de una forma u otra. Pero vamos, una experiencia muy positiva.
¿Cuáles son los principales objetivos que perseguís en Tots Junts Podem?
Pues el principal objetivo de Tots Junts Podem es la inclusión de cada uno de los jóvenes que tienen discapacidad intelectual. Entonces, pues que se sientan cada vez más integrados en la sociedad y que puedan tener un ocio y una vida como cualquier otra persona de forma totalmente normal.
¿Y puedes comentarnos alguna campaña o proyecto que estéis llevando ahora a cabo en tu asociación?
actualmente hemos comenzado un programa para que comiencen a ya poder independizarse ellos solos en distintas viviendas, lo que se llama pisos tutelados. Y bueno, estamos formándonos monitores voluntarios para poder un poco tutorizarlos en cada una de las viviendas donde vayan a empezar esta experiencia.
Y ya por último, Cristina, ¿cómo animarías a la gente a ser voluntario o voluntaria?
Pues bueno, el voluntariado es una experiencia que realmente tienes que vivirla cuando te nazca, es algo muy gratificante y bueno, la mejor recompensa que recibes es la gratitud con la que se muestran cada uno de ellos. Así que la verdad que el hacer algo sin esperar nada a cambio es lo más bonito, digamos, de vivir estas experiencias.
Pues Cristina Soto, voluntaria de Tots Junts Podem, muchas gracias por participar hoy en el programa.
A vosotros, buenas tardes.
Hasta luego.
Nueve de cada 10 niños viajan solos a Italia, según UNICEF.
Desde el pasado mes de enero, más de 7.000 niños y niñas han emprendido solo el largo viaje que supone cruzar el mar desde el norte de África hasta las costas italianas. Estas cifras, además, duplican las del año pasado. El último informe de UNICEF, Un peligro en cada etapa del camino, denuncia que muchos de estos niños sufren abusos, explotación y, en algunos casos, hasta la muerte.
Fundación Legalitas y Ayuda en Acción se unen para la protección del desarrollo de la infancia.
Los directivos de ambas asociaciones han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá trabajar de manera conjunta para la protección y el desarrollo de la infancia. La Fundación Legalitas pretende garantizar la asistencia y defensa jurídica de los colectivos más desfavorecidos, poniendo el foco de atención en los menores y su relación con las nuevas tecnologías. De manera complementaria, Ayuda en Acción desarrolla de proyectos de cooperación a largo plazo con América Latina, Asia y África. El objetivo es procurar el bienestar social y proteger a los niños de situaciones de vulnerabilidad, exclusión social, pobreza y desigualdad.
El 95% de los maltratos y abusos ocurren dentro del seno familiar, según HelpAge España.
El pasado 15 de junio fue el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. En este día se recordó que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido algún abuso o maltrato. Y estos datos son solo la punta del iceberg. El 20% de los maltratos se denuncia y el 95% de los abusos ocurren dentro del seno familiar, siendo el maltrato a personas mayores una práctica cada vez más generalizada. Desde HelpAge International consideran que es hora de crear una Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores. El objetivo es asegurar que todos podamos disfrutar de nuestras vidas con dignidad.
ACNUR calcula que todavía se necesita 1,9 millones de... ¿Todo? Vale, ¿bien?
Bien, lo siento.
No siento, lo haces muy bien.
No, sí.
¿Ves? Me he equivocado yo.
Para que veas, me he equivocado yo.
Espérate que no encuentro.
Ah, esta. Esta no se puede. Ah, sí que se puede mover.
Claro.
Uy, mejor. En la parte derecha. Es que si no, aquí era como. Estoy cruzada.
Póntelo como tú estás cómoda, cariño.
Vale.
Vamos allá.
Nueve de cada 10 niños viajan solos a Italia, según UNICEF.
Desde el pasado mes de enero, más de 7.000 niños y niñas han emprendido solos el largo viaje que supone cruzar el mar desde el norte de África hasta las costas italianas. Estas cifras, además, duplican las del año pasado. El último informe de UNICEF, Un peligro en cada etapa del camino, denuncia que muchos de estos niños sufren abusos, explotación y, en algunos casos, hasta la muerte.
Fundación Legalitas y Ayuda en Acción se unen para la protección del desarrollo de la infancia.
Los directivos de ambas asociaciones han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá trabajar de manera conjunta para la protección y el desarrollo de la infancia. La Fundación Legalitas pretende garantizar la asistencia y defensa jurídica de los colectivos más desfavorecidos, poniendo el foco de atención en los menores y su relación con las nuevas tecnologías. De manera complementaria, Ayuda en Acción desarrolla proyectos de cooperación a largo plazo con América Latina, Asia y África. El objetivo es procurar el bienestar social y proteger a los niños de situaciones de vulnerabilidad, exclusión social, pobreza y desigualdad.
El 95% de los maltratos y abusos ocurren dentro del seno familiar, según HelpAge España.
El pasado 15 de junio fue el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. En este día se recordó que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido algún abuso o maltrato. Y estos datos son solo la punta del iceberg. El 20% de los maltratos se denuncia y el 95% de los abusos ocurren dentro del seno familiar, siendo el maltrato a personas mayores una práctica cada vez más generalizada. Desde HelpAge International consideran que es hora de crear una convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas mayores. El objetivo es asegurar que todos podemos disfrutar de nuestras vidas con dignidad.
ACNUR calcula que todavía se necesita 1,9 millones de plazas de reasentamientos para 2017.
Según el informe de ACNUR, presentado en la Cumbre de Ginebra, es de vital importancia que los gobiernos encuentren soluciones y aboguen por un reparto de responsabilidades más justo para los refugiados. Esta petición ha ganado apoyo social por la gran cantidad de conflictos y crisis humanitarias que están provocando cifras récord en todo el mundo. Por ello, el informe de ACNUR señala que, a pesar del aumento de las cuotas de reasentamiento por parte de algunos países, el número estimado de personas que se necesitarán en 2017 superarán el millón.
Proyecto Esperanza lleva a cabo una campaña contra la trata con fines de explotación laboral.
La campaña pretende instar a los gobiernos europeos a hacer cumplir las normas internacionales para prevenir, sancionar y corregir las prácticas de trata de seres humanos en Europa. También exige a las empresas que se aumenten su vigilancia y controlen las cadenas de suministros, así como animar a los consumidores a elegir con cuidado los productos y servicios europeos. Proyecto Esperanza Doractriz atendió a 175 víctimas de trata en 2015. 10 de ellas eran menores de edad. El balance revela que el 60% de estas supervivientes eran jóvenes extranjeras entre 18 y 30 años de edad, solteras en la mayoría de los casos. Una de cada 10 tiene niños a su cargo. Por ello, desde el Proyecto de Esperanza, combaten la trata de mujeres a través de la protección de los derechos humanos de las víctimas y de las denuncias de esta forma actual de esclavitud.
Médicos Sin Fronteras insta a la India a que anteponga la salud a los beneficios de las farmacéuticas.
Millones de personas de todo el mundo dependen de medicamentos genéricos indios de bajo coste. Muchos de ellos corren riesgo de que su esperanza de vida se reduzca por la presión de los grupos farmacéuticos y los legisladores estadounidenses, que buscan cambiar las políticas indias de protección de propiedad intelectual para favorecer unos monopolios farmacéuticos muy excesivos. Además, Estados Unidos demanda nuevas políticas de protección de propiedad intelectual que empeorarán la situación. El elevado precio pagado por los medicamentos, en lugar de destinarse a investigación, solo beneficia económicamente a las empresas. Médicos Sin Fronteras denuncia esta realidad que ataca al pueblo indio.
Escuchemos ahora a Lucas Graham y su canción Seven Years.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old.
my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life, my woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Bueno, llegó el momento, llegamos a la tertulia que se ha hecho esperar. La hemos tenido que retrasar unos meses, pero ya están aquí Jorge y Flor. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, con un día maravilloso.
Mejor que el de ayer, ¿no? Un poquito más suave a nivel de temperaturas. Vale, hoy vamos a abordar una tertulia que antes hemos comentado que realmente es interesante, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ahora vamos a introducirla. El próximo sábado, 18 de junio, se celebrará la manifestación del orgullo LGTB. Este año bajo el lema Personas bisexuales, diversas e iguales. El objetivo por parte de los colectivos que la organizan es visibilizar la bisexualidad y desmitificar ciertos aspectos que la envuelven. Vamos a ello. Empecemos. Primero y antes que nada, queríamos conocer vuestra opinión sobre esta ya tradicional manifestación, cuyo objetivo siempre es visibilizar y celebrar la lucha por la diversidad. ¿Qué opinas, Jorge?
A mí me parece que es una lucha que debe de iniciarse desde muy jóvenes y que parte muy importante la tienen los padres. Hay padres que les dan miedo que sus hijos tengan una sexualidad distinta a los demás. Ni mejor ni peor, distinta. Y que la suelen ocultar. O sea, los primeros traumas se sufren en la familia. Porque no es comprensible o porque todavía no hay la suficiente educación sexual y porque a algunos ya les pilla demasiado pasados de tiempo para poder aprenderlo o querer aprenderlo. Porque hay muchas personas que no lo quieren aprender. Y hay muchas personas que no lo quieren admitir. Y hay que fijarse en la naturaleza, que la naturaleza nos la enseña todo. Generalmente, las personas que viven en el campo, las personas rurales, conocen mucho más la homosexualidad entre los animales, que existe, no porque sean homosexuales o tengan bisexualidad, sino porque es un acto natural que lo necesitan realizar en ciertos momentos, y lo realizan, y no ocurre nada. Y no van vestidos, van desnudos completamente. Y a los animales les vemos desnudos y no pasa nada. Y a los seres humanos hay que verles tapados. Uh-huh. O sea, prácticamente nosotros mismos provocamos esa falsa moralidad, que es la que conlleva al no soportar a las personas que no son como nosotros.
Que son diferentes.
Pero,
y Flor...
Perdona, José, que te interrumpa. Pero Jorge, centrando un poco la pregunta, ¿qué te parece el día, la manifestación, que se celebre ese día?
Me parece que está bien celebrarla de una forma que sirva de enseñanza para los demás, no como una manifestación de... Todo el mundo tiene los mismos derechos, en el programa de derechos humanos, ¿no? Los artículos figura que todo el mundo es libre, siempre respetando a los demás, pero creo que para ser libre hay que tener respeto, entonces, bien. Pero habría que dar una serie de cursos, una serie de conferencias, una serie de manifestaciones hacia todo el mundo en general, para que todos poco a poco vayamos aprendiendo y sobre todo vayamos comprendiendo lo que es vivir de otra forma.
¿Y Flor?
Yo, a ver, a mí me parece que a estas alturas ya tendríamos que tener muy normalizado el tema de gays, lesbianas, parejas de padres y parejas de madres. Es que para mí no sería necesario ese día de, con esas carrozas, con esas manifestaciones exageradas, porque todos los opuestos exagerados a mí me retraen un poco. Todas las personas somos iguales, indistintamente de la opción sexual de cada uno, y si hay un día dedicado a ello, pues me parece bien. Pero no me gustan esas manifestaciones que entran en lo vulgar y en lo provocativo. Eso es con respecto a ese día. Y con respecto a la bisexualidad, es que entiendo que todos, en un grado mayor o menor, somos bisexuales. Entonces no entiendo por qué se le da ahora ese bombo, porque todos somos bisexuales en un grado mayor o menor.
Muy bien, entonces, ¿realmente estamos hablando de que existe una igualdad? ¿Creéis que existe esa igualdad real que reclaman? Más allá de lo que esté escrito a nivel constitucional, a nivel internacional, en los tratados y convenios sobre derechos humanos, porque estamos hablando al fin y al cabo de derechos humanos, ¿creéis que eso existe en pleno siglo XXI?
No. Yo no creo que los derechos realmente y profundamente sean respetados. No lo creo. Se maltrata mucho cuando alguien se diferencia de la mayoría del rebaño. Y no quiere decir que el rebaño no le gustaría a lo mejor estar en ese punto del que maltrata, no por el maltrato, sino por lo que defiende. Pero el rebaño no se atreve.
Jorge, ¿tú qué opinas sobre el respeto a las personas que son diferentes o que tienen una opción diferente?
Es que ya lo he dicho antes, es que la falta de libertad conlleva la falta de respeto. O sea, una persona que es libre respeta a todo el mundo y a todas las personas y a todos los seres humanos. Entonces, yo no encuentro qué diferencia hay entre una persona que tenga una tendencia sexual y otra. Porque además, como ha dicho Flor, yo soy de los que piensan que todos tendremos esa bisexualidad. Hay quien la practica y hay quien no se ha atrevido a lo mejor a practicarla. Y por no atreverse a practicarla, por eso mismo está en contra. Porque yo digo una cosa que es un poco fuera de lugar a lo mejor, pero yo digo que hay muchas personas que a lo mejor con cierta edad no son bisexuales por miedo a probar y que les guste y que se hayan perdido mucho tiempo anterior, ¿eh? Mucho cuidado con ciertas cosas, que muchas veces el negar una cosa es el estar dentro de ella.
Estábamos hablando de educación, habéis hablado. ¿Creéis que es la clave la educación y cómo orientar esta educación para que haya mayor respeto hacia este colectivo?
Pues yo siempre, siempre creo que en todo la clave, la base es la educación. ¿Cómo orientar? Pues si empezamos la educación real y auténtica, que es en el hogar, pues no dándole esa importancia en desapruebo de que ese niño o esa niña tenga unas características un poco distintas. Es que son distintas comparadas con qué. Entonces, ayudar a ese hijo a que acepte su situación con toda normalidad.
Romper un poco con los cánones preestablecidos,
pues,
¿no?
Pues claro, si es que no entiendo eso del machito y la feminidad por encima de todo, es que no lo entiendo.
¿Y Jorge? ¿Qué opinas?
Yo entiendo que la educación es fundamental, pero desde antes de nacer. O sea, ya se van evitando esas tendencias de que cómo va a ser niña rosa o cómo va a ser niño azul. Ahora ya se sabe el sexo del niño, el que quiere saberlo antes de la niña, ¿no? Del ser humano que hay en el interior de una persona. Bueno, ya no hay esa cosa de tenemos que comprar de un color y del otro por si es niño o niña, ya se sabe. Pero me parece una soberana tontería querer seguir vistiendo a las niñas de un determinado color y a los niños de otro. Me parece una burrada que una niña no pueda jugar con un balón de fútbol, ahora ya sí, ¿no? Pero hace unos pocos años no, y un niño no pueda jugar con un muñeco. Cuando desde niños, desde pequeños, tanto niños como niñas hemos tenido un peluche con el que nos hemos acostado. Y eso es un muñeco, y a determinada edad ya no lo puedes tener. Vamos a ver, el choque es brutal, o sea, hasta hoy me permitías, yo me acostaba con una jirafa, yo tenía una jirafa y la metía en la cama conmigo. Y a partir de cierta edad esa jirafa se tenía que quedar al lado de la cama. Eso nunca lo entendí, que no era el tipo de educación. Es igual ahora, no sé, o sea, los niños, las niñas, pues hacen lo mismo. La naturalidad. Uh-huh. Enseñarle a los niños desde pequeños que el cuerpo humano, el sexo masculino es de una forma y el femenino es de otra, pero que los dos se complementan, uh-huh, y que tienen los mismos aparatos, nada más que uno es de una forma y otro es de otra, y que igual que un niño, los niños se exploran de pequeños, no hay que darles una regañina y pegarles una regañina a los niños porque estén explorando su cuerpo. Están conociéndose, hay que dejar esa libertad bien enfocada. Pero claro, hemos vivido durante una época que todo estaba mal, que eso era tabú, que eso no se podía, porque vamos, era el ocultar todo.
O sea, discúlpame, me estás hablando realmente de que, de alguna manera, todo lo que estás comentando viene a decir lo que proclama Lambda, ¿no? Que cada persona pueda hacer aquello que sienta de una manera libre, sin hacer daño a nadie, lógicamente, porque estamos hablando de simplemente libertad a la hora de sentir.
Y que los primeros que lo tienen que apoyar son su propia familia, que son los que saben el proyecto que tienen de familia.
Yo creo que toda la sociedad tenemos ese deber, esa sagrada obligación de no darle importancia de naturalidad. Si es que no hay nada antinatural ahí.
Yo no digo no darle importancia, ¿eh? Yo digo de darle la importancia que tiene, pero sin darle mayor importancia de la que se debe de dar. O sea, es que es distinto. Es que, claro, hace 20 años había muy pocas mujeres que hicieran toldés. Pero mira, había unas cuantas, no, perdona, y las playas nudistas eran muy reducidas. Hoy cualquiera es capaz de ir, más o menos. Y el que no va es porque se avergüenza de su propio cuerpo, pero ese es su problema. Porque siempre quiere comparar con otras cosas, pero ese es el problema de cada uno. Pero que no lo transmita la sociedad.
Pero Jorge, no nos vayamos del tema, porque ahora os iba a preguntar también, ahora Chema, algo relacionado con el próximo sábado, la celebración.
Sí, ya para ir acabando, desde Lambda piden una ley integral para las personas LGTB que garantice sus derechos, su dignidad y la lucha contra la LGTB-fobia. En cualquier ámbito, exigen una igualdad real de la que hemos estado hablando. ¿Qué os parece su propuesta? ¿Creéis necesaria
esta
ley?
Pues mira, me parece triste que se tenga que hacer una ley para respetar a ese colectivo. Me parece muy triste, pero si para que los respeten hay que hacerse una ley, pues que se haga, por favor, y pronto. Porque es que yo considero que lo verdaderamente importante en un ser humano es que sea un buen ser humano. Todo lo demás es que pertenece a cada cual y nada más. Es que es simple, lo hacemos muy complicado.
Fantástico.
A mí me parece que hay una serie de leyes que ya se han modificado lo suficiente para dar a entender a todo el mundo la libertad de cada persona para elegir ciertas tendencias. Y que hay que respetarlas, es lógico. Pero tener que crear una ley específica, si para cada cosa que queremos tenemos que crear una ley específica, crear una ley significa acotar a otros el derecho de... Porque las leyes prohíben... Las leyes no...
O dan amparo también, porque en este caso estamos hablando de dar amparo, vean reconocidos sus derechos de manera específica, porque realmente dentro de la generalidad no son contemplados.
Pero el derecho de esas personas, si se les reconoce, sí, pero si les legitima, haya muchas personas que les deja de legitimar, o sea, es un tanto complejo. O sea, no. Primero hay que educar para poder...
Ese sería un fallo de la ley, pero claro, no tiene por qué darse.
Pero es que las leyes tienen esos fallos. Las leyes, desgraciadamente, tienen esos fallos porque están hechas por personas que piensan de una manera. Y no es variopinto la forma de pensar, sino que es un pensamiento que está muy integrado dentro de unos límites. Y hay que fijar unos límites para que dentro de eso se ajuste la ley. Y salirse de esos límites ya no vale la ley. Claro, aquí estamos hablando de una forma de pensar. Uh-huh. No de actuar.
Y una forma de ser... Ah, estamos hablando de las leyes, porque...
Claro, la ley da la forma de pensar.
Y permite una forma de sentir.
Sí, pero no una forma de actuar. Porque a otros se puede sentir acotado en su forma de actuar con respecto a... Es muy difícil legislar eso para que quede perfecto.
Flor, tenías razón, ¿eh? Aquí está claro que es muy complejo, lo hacemos muy complejo, ¿eh?
Es más simple. La ley es simplemente para que amparen a los que castigan por ser un poco diferentes.
O son rechazados, discriminados.
Es que la ley ya no castiga al que es diferente.
Este caso sí,
no.
Porque, vamos a ver, son rechazados.
Pero no los rechaza la ley, los rechaza la propia...
La ley es para ampararlos. Y nadie se tiene que sentir ofendido. Sentir ofendido, sí. Qué pena tener que hacer una ley para que se respete a ese colectivo. Qué pena, si no sería necesario.
Entonces hay que hacer una ley para respetar a los feos.
No.
Claro, porque son objeto de burla también.
Jorge.
Es que está rizando el rizo.
Está rizando el rizo.
No.
Nos estamos yendo del tema. Lo más importante, ¿el sábado vais a ir a la manifestación, alguno de vosotros?
Yo nunca he ido a una manifestación, nunca he ido. Ni me lo he planteado, es que no me ha venido ni a la mente. Me lo pensaré.
Podría ser, ¿no?
Yo nunca he asistido a ninguna manifestación que no sea... por paz o en contra de movimientos terroristas o tal. Porque creo que la mejor manifestación que podemos hacer todos los días es ser naturales con todo el mundo.
Bueno, nos vamos a quedar con eso, Jorge. Nos vamos a quedar con eso. Jorge y Flor, muchísimas gracias por acudir un mes más a esta tertulia que se ha retrasado constantemente. Y gracias por vuestras opiniones, porque lo más importante, como hemos dicho, aunque no estemos de acuerdo, haya desencuentro entre todas las personas cuando hablamos de un tema, es la diversidad, ¿no? O sea que muchísimas gracias por vuestras opiniones.
A vosotros. Pero que este tema tiene tela, ¿eh? Para horas y horas.
Hemos desmigado un poquito. No podemos más. Jorge, vale. Gracias.
Hemos abierto el pan nada más hoy. A ver si un día nos lo comemos.
Muchísimas gracias, chicos.
Gracias. Y ahora os dejamos con The Human League y su canción Don't You Want Me.
I picked you out.
Ahora sí, llegamos al momento más relajado, más desenfadado de Tierra de Nadie, que es la sección de agenda. ¿Preparados todos con boli y papel? ¿Sí?
Sí.
Vale,
sí.
Genial. Pues empieza, Chema, coméntanos cositas.
Pues empezamos reivindicativos. Este sábado se celebra la manifestación del orgullo LGTB, organizada desde Lambda. Este año bajo el lema Personas bisexuales, diversas e iguales. El objetivo es visibilizar la bisexualidad y desmitificar ciertos aspectos frente a la sociedad. Es el sábado 18 de junio a las 7:30 de la tarde. El recorrido de esta festiva manifestación se iniciará en el parterre, en la plaza de Alfonso el Magnánimo.
Y Victoria, seguimos también con manifestaciones, ¿no? Por eso lo de reivindicativos.
Exacto. El domingo 19, desde un gran número de organizaciones, nos invitan a manifestarnos por los derechos humanos, porque los derechos humanos no se negocian. El lema de esta manifestación es Refugi per el dret. La manifestación...
Manifestación partirá
del parterre a las 7 de la tarde. Muy importante. Si acudes a esta manifestación, no olvides llevar una maleta, una mochila, una bolsa. El objetivo es visibilizar la vulneralización constante de los derechos humanos de las personas refugiadas. Esta misma manifestación tendrá lugar en Castellón, el lunes 20 de junio. Será a las 6:30 y partirá desde la Plaza Mayor de la ciudad.
Perfecto, dos oportunidades para poder asistir y manifestarnos en favor de las personas refugiadas. Y Chema, ¿qué tenemos más relacionado también con derechos humanos?
Bueno, pues para los amantes del cine, seguimos recordándoos el ciclo de cine Ciudadanía Global, Comunidad Valenciana. Este martes 21 de junio se proyectará el documental La Puerta Azul en la sala de la Fundación APIP ACAM, ubicada en el Palau Tamarit. Será a las 7 de la tarde. También podréis verlo el miércoles 22 en Alicante, a la misma hora en el edificio municipal El Claustro.
Uh-huh. Y para ese mismo martes había alguna cosa más por ahí, ¿no?
Sí. El 21 de junio, la Asociación Por Ti Mujer celebra el 7º Encuentro por la Igualdad y la Integración. En este encuentro, la asociación quiere abordar la nueva agenda del redesarrollo como una estrategia de información, sensibilización y compromiso frente al logro de la igualdad de género. Si deseas asistir, recuerda que es a las 5 de la tarde en la Casa Cultural de Mislata.
Perfecto, lo apuntamos, tomamos nota. ¿Y ya finalizamos la agenda con qué, Chema?
Pues finalizamos con la quinta Gala Solidaria del Humor, organizada por Cruz Roja Comunidad Valenciana. Un año más se celebrará en el Teatro Principal. Esta vez, el jueves 23 de junio, de 8 a 10 de la noche, tienes una cita con la magia, el humor y la solidaridad. Para obtener la entrada al evento, solo has de comprar tu boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Y si no puedes asistir, también puedes colaborar con la Fila Cero. Toda la información del evento la tienes en la página de Facebook de Cruz Roja Comunidad Valenciana.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, 17 de junio. Os esperamos aquí, en Tierra de Nadie, un espacio que os pertenece. Si queréis, la semana que viene nos volveremos a escuchar, ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Victoria López, Chema Vermell, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, José Aranda. Sin olvidar la excelente compañía de Flor, que ha estado con nosotros durante todo el programa. Muchísimas gracias, Flor.
A vosotros.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Podéis darle también la bienvenida a Victoria a través de ese mail, ¿eh? Gracias por escucharnos y gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.